En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos a este espejo de esta semana, el Espejo de la Iglesia en Huelva. Hablaremos de todo lo que ha acontecido esta semana, de las próximas citas, citas muy navideñas también, ya se pueden imaginar. Pero ya vamos sin más prisa, o sea, sin más demora, vamos a conocer las noticias de esta semana con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Desde el pasado sábado contamos con dos nuevos sacerdotes en nuestra diócesis.
Y eso siempre es una alegría, Saray. Nuestro obispo José Vilaplana Blasco ordenó el pasado sábado 7 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral a dos nuevos presbíteros para nuestra diócesis de Huelva, Filemón Encarasono y Enrique Uzcategui Rodríguez. Unos minutos antes de iniciarse la celebración, las puertas abiertas de la Catedral de la Merced iban acogiendo a familiares, amigos y, en definitiva, personas venidas de diferentes puntos de la geografía onubense que quisieron arropar a los dos ordenandos, mostrando en todo momento su enorme alegría. A las 11 en punto, la coral de la Catedral iniciaba el canto con el que discurría la procesión encabezada por los ordenandos y cerrada por el obispo. Fue una solemne celebración en la que nuestro pastor se dirigió a los candidatos al sacerdocio, como vamos a escuchar a continuación.
Esta elección os debe hacer sentir siempre hombres profundamente agradecidos al amor de Dios. La gratitud, que se convierte en alabanza, en adoración y en reconocimiento a este Dios que nos ama tanto, ha de ser una característica permanente de vuestra vida, unida a la humildad. Es el Señor el que os elige, es el Señor el que os da fuerzas, es el Señor el gran protagonista de vuestra vida.
Ojo que tenemos a la vuelta de la esquina una interesante exposición con huella onubense.
La exposición Montañés, maestro de maestros, permanecerá abierta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el 15 de marzo de 2020 y cuenta entre sus obras con una muy querida por todos los diocesanos, la Virgen de la Cinta que preside el altar mayor de la Catedral de Huelva y de la que nos habla el historiador y director del Departamento de Patrimonio de nuestra diócesis, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco de Riza.
La imagen responde al modelo iconográfico de Virgen o de Getria o Virgen Conductora, es decir, la imagen que aparece de pie con el niño Jesús en su brazo izquierdo, que bendice con su derecha a todos los fieles. Aunque carece de los atributos simbólicos específicos de la imagen mural de la ermita del Conquero, la voluntad del donante fue que recibiera el título de la Virgen de la Cinta, ocupando la presidencia del convento de la Merced. Y puesto la exposición en comparación con las demás, realmente llama la atención de la belleza del rostro de la Virgen y de la mirada del niño.
Y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva echó el cierre al ciclo de conferencias con motivo de los 90 años de la construcción del templo parroquial.
Como hemos venido contando en semanas anteriores, la parroquia del Corazón de Jesús ha venido celebrando esta efeméride coincidiendo con la celebración del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Dentro de su extenso programa de actos, la última de las conferencias fue pronunciada por Juan Bautista Quintero Carte la tarde del pasado jueves bajo el título El mejor monumento al Sagrado Corazón, un templo para su gloria. Ya el próximo día 22 de diciembre a las 7 de la tarde será nuestro obispo José Vilaplana quien presida una misa en el Templo del Polvorín para celebrar estos 90 años que, por cierto, se cumplen exactamente ese día.
Felicidades, por cierto, a toda la comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Huelva. Ahora vamos a otra noticia. Eduardo Sugráñez ha presentado un libro, Conversaciones en el Conquero con José Vilaplana Blasco.
Un recorrido por el pontificado de nuestro obispo a través de las entrevistas que el periodista del periódico Huelva informa ha venido realizando año tras año, principalmente cada domingo de Ramos. El libro fue presentado por el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacio, ayer jueves en el Centro Cultural de la Fundación. Escuchamos a nuestro obispo.
Tengo que decir que estoy un poco aturdido. Aturdido por la gratitud y el cariño que estoy recibiendo de todos vosotros y que realmente es lo que he experimentado desde el primer momento que llegué a Madrid. Aturdido también porque la verdad que la misión del obispo no es que hablen de él, es hablar de Jesucristo. Yo nunca quisiera que el hecho de que estéis hablando de mí, que pudiera ocultar lo que es la pasión de mi vida y el sentido de mi misión, hablar de Jesucristo, hacer presente a Jesucristo, siempre con el traje que te viene más grande de lo que puedes llevar.
Increíble el testimonio de nuestro obispo José Vilaplana, que acudió a este acto en el que también estuvieron presentes numerosas autoridades de la provincia y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Y ahora es tiempo de Adviento, tiempo de retiro.
Después de los retiros de Adviento para seglares y para religiosos y religiosas de nuestra diócesis, celebrado la mañana del pasado sábado 30 de noviembre, llegó el turno del clero, que tuvo su particular retiro de Adviento este jueves 12 de diciembre en el seminario diocesano Retiro, que dirigió el obispo de Getafe, Ginés Beltrán.
Es un don, nunca es el resultado de la conquista humana, nunca el resultado de nuestro esfuerzo. Por eso nosotros estamos viviendo un Adviento, no un futuro. Y a mí me gustaría, aunque fuera brevemente, hacer caer en la cuenta el futuro en lo que nosotros construimos. El Adventus, como su nombre indica, es lo que nos viene.
Hoy viernes 13 de diciembre, de 5 de la tarde a 7, en la Casa de la Iglesia acogerá el encuentro de Adviento de profesores de religión con unas reflexiones que dirigirás tú, Héctor.
Así es, lo que haremos es un poco una versión resumida del retiro de seglares que tuvimos el 30 de noviembre, como ya hemos dicho.
Y nueva cita con Iglesia Noticia el próximo domingo, 10 menos cuarto de la mañana.
Exacto, profundizaremos en esa noticia que también hoy vamos a tener oportunidad de escuchar con el padre Emilio sobre la reforma de la nueva norma diocesana.
Estaremos atentos. Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues ya lo saben que estamos en Adviento, pero la vida de la diócesis sigue y también en otras aristas, como una de las noticias de esta semana, que ha sido la reforma parcial de la norma diocesana realizada por la Delegación Diocesana para las Hermandades y Cofradías y que afecta a aspectos como, por ejemplo, lo relacionado con los hermanos mayores, para las romerías o representantes de las hermandades, como es el caso de pregoneros y otros artículos que podrían ser interpretados de forma confusa y que, bueno, esta reforma parcial, como decimos, vendría a poner luz en estos aspectos. Para hablar de ello, tenemos al vicario para la celebración de la fe de la diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez Claudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bienvenido al Espejo de la Iglesia en Huelva. En primer lugar, vamos a ponernos en situación. ¿A qué se debe esta reforma parcial de la normativa diocesana?
Sabéis que la norma diocesana la decretó don José, después de un trabajo realizado por la delegación entonces, el 13 de mayo de 2014, y con la práctica a lo largo de estos años hemos venido viendo la necesidad de algunas pequeñas reformas, pequeñas que son importantes a la hora del día a día de las hermandades. No ha sido una reforma extensa, sino que se han reformado cuatro artículos que con la práctica de estos años pues hemos venido viendo que había que retocar y que había que aclarar.
Como bien describe, no afecta a grandes asuntos, pero sí es verdad que más que por la magnitud de los problemas que puede resolver es muchas veces la frecuencia o la asiduidad de algunas de las pequeñas cosillas que suelen aparecer, ¿no?, y que son comunes, como por ejemplo cuando se eligen a los hermanos mayores para la romería. ¿Cómo afectaría esta reforma en este aspecto?
Pues bueno, en el segundo párrafo del artículo 28 se viene pues a reforzar y a clarificar el estatus de esta figura que es tan importante en la tradición de nuestras hermandades, ¿no? Cada estatuto, cada hermandad en su estatuto, pues tiene fijado cómo se elige el hermano mayor o el mayordomo de romería, ¿no? Y bueno, el criterio común que hemos creído que es el más aceptado es que, bueno, el hermano mayor de la romería tiene que cumplir los requisitos, exactamente los mismos requisitos que se exige a los miembros de las juntas de gobierno de nuestras hermandades. Y bueno, hemos aclarado una cosa que también nos parece importante, que el hermano mayor, que lo es por un tiempo determinado, en unas hermandades por más tiempo, en otras por menos tiempo a lo largo del año, no forma parte de la Junta de Gobierno. Él pues interviene en todo lo que afecta a la romería, asesora a la Junta de Gobierno en todo lo que afecta a la romería y nada más, ¿no? No tiene por qué intervenir en el gobierno ordinario de una hermandad.
Como bien ha dicho, la figura del hermano mayor es algo más prolongado en el tiempo, pero existen otros representantes más puntuales, como pueden ser los pregoneros, por ejemplo. A ello también afecta esta reforma, ¿no?
También, efectivamente, afecta a estos representantes, podemos decir, ocasionales de las hermandades. Y lo que hemos hecho es exactamente lo mismo que con los hermanos mayores o mayordomos de romería. Es decir, hay una exigencia, creemos que hay una exigencia desde la Iglesia que nos dice que todo lo que afecta a la vida de la hermandad, los actos religiosos o cualquier acto de tipo público, pues se va a hacer parte de la norma, con la misma exigencia que los miembros de la Junta de las juntas de gobierno. Creemos que es muy importante que quien en un momento determinado representa en un acto público a la hermandad, pues realmente pues sea una persona que cumpla estos requisitos que pedimos a cualquier miembro de junta.
Respecto a la Junta de Gobierno, también es uno de los cambios que hay en esta reforma parcial de las normas diocesanas. Hace unos años conocíamos esa limitación en los mandatos de los miembros de una Junta de Gobierno, pero también, digamos, esta reforma afecta ya al número de miembros, ¿no?
Efectivamente, había en la norma del año 14 un límite de miembros de Junta de Gobierno. Teníamos delimitado en 15 miembros y la actual reforma, después de haber visto a lo largo de estos años la práctica diaria, pues no limita el número de miembros de junta, sino que especifica que en cada hermandad y según las circunstancias de cada hermandad, hay hermandades más grandes, hay hermandades más pequeñas, hay hermandades que tienen una presencia mayor en la vida social, hay otras que tienen, pues la hermandad elija los miembros de gobierno que crea conveniente formen parte de sus juntas de gobierno.
Respecto a todo esto que nos está contando, Padre Emilio, hay una novedad también importante que no quiero dejar pasar y es todo lo referido a la reelección del máximo representante de una hermandad.
Sí, bueno, pues también ese tema se ha estudiado, se ha venido viendo y había una limitación de presentación no solo del máximo representante de la hermandad, el hermano mayor o el presidente, sino de todos los miembros de junta de gobierno. Era un primer mandato que podía renovarse por un segundo mandato también de 4 años, y ahora esta limitación queda solamente exclusivamente para el presidente o hermano mayor de la hermandad. El resto de junta, de miembros de la junta de gobierno, pues podrán presentarse las veces que quieran en la candidatura. Para el hermano mayor o presidente de la hermandad, la limitación significa que puede estar durante 2 mandatos de 8 años. No podrá presentarse después de estos 2 mandatos a otro mandato. Tendrá que dejar, en todo caso, otro mandato por medio de 4 años y volver a presentarse si quiere después. Pero esta es la limitación que tenemos. Hemos visto también que era una práctica importante cambiar, porque bueno, a veces a muchas hermandades, sobre todo a las hermandades más pequeñas de los pueblos, pues le cuesta muchísimo renovar esas juntas de gobierno porque no hay gente, porque la gente pues no tiene ganas de embarcarse en estas historias y bueno, nos parece que lo mejor pues ha sido como ha quedado la norma después de esta firma de reforma de don José, en lo que repito, el único que tiene limitado su mandato por dos mandatos de cuatro años es el presidente o el hermano mayor.
Y tras la firma, pues ya tenemos una fecha señalada en el calendario, es el 1 de enero de 2020, a partir de cuando ya entra en vigor esta reforma.
Efectivamente, a partir del 1 de enero entrará en vigor la reforma, y para eso pues estamos ya comunicándoselo a las juntas de gobierno de todas las hermandades, a los directores espirituales, a los párrocos, por medio de una comunicación del obispado, también pues por medio de los medios de comunicación de la diócesis. Estamos haciéndolo ahora y lo estamos haciendo presente a través de la página web, para que efectivamente el día 1 de enero de 2020 entre ya en vigor esta reforma de la norma, que luego se hará oficial también, por supuesto, en el boletín diocesano. Pero eso será en su momento, en el momento en el que el boletín de este año se publicó. Por eso lo adelantamos con estas cartas y con esta comunicación que estamos haciendo hoy a través del espejo de la Iglesia, y que os agradecemos también.
Nada, pues ya saben, tienen toda la información en la página web de la diócesis, diocesisdehuela.es. Y dicho esto, Padre Emilio, quería aprovechar, ¿cómo va a pasar esta Navidad?
Pues muy muy familiarmente, cuando digo familiarmente, en la parroquia con mis feligreses, en la cárcel, como todos los años, estaremos de una manera especial y compartiremos esos días con los internos y con la gente que trabaja en el centro penitenciario. Acompañaremos a don José el día 25 a la misa de Navidad, y luego, pues bueno, aprovecharemos un poquito para estar también con la familia, a la que pues vemos muy de tiempo en tiempo, para pues pasar estos días celebrando lo que realmente celebramos los cristianos, que es el nacimiento de Dios, de ese Dios que viene a nosotros.
Así es, pues solamente me queda darle las gracias por estar una vez más y acudir a la llamada del Espejo de la Iglesia en Huelva.
Muchísimas gracias a vosotros, Saray.
Escuchamos ahora a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer decía nuestro odiado u odioso, usted elige, Donald Trump, que mientras miramos a la adolescente sin estudios lanzar soflamas increíbles, en Hong Kong siguen jugándose la vida por la libertad, pero ahora a nadie parece importarle. Y mira, ódienme, pero tiene razón. Lo de sin estudios lo añado yo porque es un plus en esto de la desmotivación de la juventud. Únete a una buena causa y gritando muy fuerte y haciendo pucheros vivirás sin trabajar y viajarás de gorra, todo hay que decirlo. Parece que no soy yo mucho de la niña Greta, y tienen razón, no me parece. Y es que la juventud no hace que las barbaridades que proclama sean verdades indiscutibles. Una tuitera avisada comentaba que colocar de punta de lanza de cualquier movimiento a discapacitados, mujeres y niños, en la certeza de que ya nadie será capaz de rebatirle sin ser acusado de atacar, no los argumentos, sino la punta de lanza, es decir, a discapacitados, mujeres y niños. ¿Eso qué, Hay padres desavisados que miran a Greta como ejemplo para sus hijas, supongo que hasta el día en que abandone el cuarto de la ESO para ponerse a pasar el tiempo con un cartel delante de algún ministerio. Un día les hará gracia, el resto del curso igual empieza a preocuparles. Toda la vida viviendo de ese cuento quizá les parezca mucho. Y es que hasta para ser cantamañana está el papel cogido. Bueno, cantamañana es ideológico. Detrás de este repentino e inflado interés por el medio ambiente hay una ideología. Es una buena causa colonizada por los habituales. Y se gasta un populismo emotivista que es resistente a los datos. Un breve ejemplo. Grita Greta, la gente está sufriendo y muriendo por las incidencias del clima. Uno piensa, pues como siempre desde que el mundo existe, ¿no? Riadas y sequías no son para nada algo nuevo. Pero ella quiere decir que ahora es peor por culpa de alguien, por tu culpa, por supuesto. Entonces vamos a ver los datos sobre ese tema. Y válgame Dios, resulta que las muertes consecuencia de catástrofes climáticas han descendido desde 1920 a hoy desde 500.000 a menos de 50.000. Pero claro, ¿quién se mira esos datos? Mejor creer las mentiras alarmistas proclamadas por los profetas del desastre, profesionales y sus aprendices. Entonces, no hay que hacer nada, ni mucho menos. Todo lo que hagamos para ser menos contaminantes y más respetuosos con el medio será genial. Es lo que debemos hacer y lo que nos conviene hacer. El mundo, la naturaleza, es nuestro hogar, y lo que le hagamos nos lo hacemos a nosotros mismos y a nuestros descendientes. Es cuestión de responsabilidad y sentido común, no de ideología y fanatismo. Les cuento una historia. Yo crecí viviendo El hombre y la tierra, aquella serie de naturaleza del admirado Félix Rodríguez de la Fuente. Lloré su muerte y eché de menos sus programas. Desde pequeño he vivido con respeto y admiración hacia la naturaleza. Mis primeros libros fueron sobre la fauna. Una pequeña frustración de niño fue que pedí a mis padres la colección de fauna de Félix Rodríguez de la Fuente y en su lugar me compraron el diccionario enciclopédico de 20 tomos. En la adolescencia me apunté a ADENA, la rama española de World Wildlife Fund. Hoy día sigo siendo socio, por poco tiempo, por visto lo visto, de Greenpeace. Siempre me consideré conservacionista en cuanto a la ecología, pero la irracionalidad y la ideologización de hoy me superan. Han tomado al asalto una buena causa y la han convertido en una lucha de intereses y de poder. Y flaco favor le hace a la Iglesia a la naturaleza dejándose arrastrar a estos extremos. Una curiosidad. Yo pasé una noche de pánico a los 10 años porque había visto un documental que decía que por culpa del petróleo se acabaría la vida en la Tierra para el año 2000. Ahora le llaman a eso ecoansiedad. Tiempo después vaticinaron glaciaciones para los 90. La capa de ozono iba a desaparecer y con ella la vida terrestre. Al Gore predijo que en 2014 se habrían derretido los polos. Yo hoy mi día, ¿qué queréis que le diga? Me niego a vivir asustado. Me niego a esta manipulación tan burda. Buenas tardes.
A lo mejor no se lo creen, pero aquí estamos Peña Monje y yo embobadas mirando las fotos que has hecho en el mercadillo, porque es que hay cosas, estamos las dos, uy, qué bonito.
Qué bonito, Saray, tienes que venirte, ¿eh?
Cuéntame, hombre, por supuesto, eso contaba hasta el día 20, ¿verdad?
Estaba aquí enseñando a la Saray, vamos entusiasmada, miles de cositas que como hemos dicho antes, han hecho también las voluntarias, ¿no? De Caritas, que nos regalan su tiempo, su maña y su buen hacer para hacer, bueno, regalos navideños, bisutería, adorno, también aquí también estaban unos muñequitos, ¿no?, para hacer un Belén, en fin, fundas para iPads también, manteles, ¿no?, para adornar nuestras mesas navideñas con los productos. Y la verdad que súper contento.
Y unas carterillas y unos colgantes, sí, para estos días tan de estar arregladillas y darle ahí un toque
también,
especial.
Sí, también tenemos las mesas, porque la tienda de Caritas también se traslada al salón de actos de Caritas, y como siempre, bueno, pues tenemos también productos de comercio justo y de cooperación internacional.
Estamos hablando del mercadillo solidario navideño que ha puesto en marcha un año más Caritas Diocesana, en el que además es precioso porque son, por ejemplo, esas velas que yo estoy viendo, tanto verdecitas como estas, hechas por Artivela, y rojas tan bonitas, ¿no?, para decorar nuestras mesas, para darle un toque diferente, para que no parezca todo igual. Es también el esfuerzo de muchas personas puestas, ¿no?, que ponen ese don que tienen para hacer esas cosas, porque yo sería incapaz de hacer cualquiera de esas cosas.
Al final, lo que dices, ponen esa formación que tienes en las manualidades, pero unas manualidades que no se queda en el mercadillo de segunda mano, no, ni mucho menos, son productos exclusivos, hechos uno a uno por cada persona voluntaria, y realmente es maravilloso poder dotar de corazón y de cariño a un producto que vas a regalar, en vez de llenar esa cesta, ¿no?, que muchas veces se nos llena en Amazon, por ejemplo, pues vamos a cambiar el pensamiento y la filosofía y regalemos algo que realmente esa compra repercuta a personas que atiende Caritas.
Eso es, además con un fin solidario, este mercadillo de Caritas que estará en la sede de Cantero Cuadrado hasta el día 20 de diciembre.
Hasta el día 20, con horario de 10 a 2 y media y de 5 a 8 y media.
Nada, si quieren ver estas fotos y tienen curiosidad por ver las mismas imágenes que Peña y yo, pues echen un vistazo a las redes sociales de Caritas. Muchísimas gracias, Peña.
A ti, Saray.
Doy paso ya a Pablo Rasco, que tiene las próximas citas. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Vamos a ello rápidamente. Por ejemplo, mira, te comento que los villancicos vuelven un año más a la parroquia mayor de San Pedro con el concierto del grupo Hogueras y Candiles de Río Tinto, que tendrá lugar el próximo jueves, el día 19, a las 8 de la tarde. Será a beneficio de la Casa Oasis para Madres en Dificultad. Además, el próximo viernes, nuestro obispo mantendrá su habitual encuentro con los medios de comunicación en Navidad y procederá a la lectura del mensaje de Navidad en la sala de prensa del Obispado de Huelva. El próximo viernes, el día 20, tendremos la misa de Luz de Belén en la parroquia Nuestra Señora de la Granada de Moguer. También les comento que nuestro obispo, José Vilaplana, presidirá además la misa por los 75 años del Colegio Safa Foncadia. Será el día 19 a las 12 y media del mediodía.
Y tenemos otros dos conciertos. Pablo, el concierto de Navidad que ofrecerá la Coral Polifónica y la Coral Sagrada Cena mañana, sábado, en el Monasterio de Santa María de la Cinta. Un concierto de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote de Huelva mañana a las 7 de la tarde y ya en la Catedral a las 8 y media el próximo viernes. Nada, música navideña, Pablo, que tenemos para estos días. Gracias por estar también en el control de este programa y a todos ustedes por estar ahí un viernes más.